Pop Rec presenta
Nirvana, capítulo segundo.
My girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night.
Bienvenida, bienvenido, bienvenidos sean todos por estar aquí en Biografías No Autorizadas, en este capítulo 2 de Nirvana, y que ojalá hayan puesto en práctica ya el capítulo 1, todo lo que aprendimos en el concepto social. Si aún no lo escuchas, no pasa nada. Ese capítulo ya está arriba, así es que lo puedes escuchar cuantas veces quieras, lo puedes regresar, lo puedes adelantar, es todo tuyo y gratis, que es lo más importante. Si consideras que me merezco algunas estrellitas por ahí, no dudes en calificarme para que el algoritmo nos ponga por ahí en las propuestas de nuevos podcasts o podcasts favoritos, ¿por qué no? Ya me vi, ¿eh? Ya me vi. Si ustedes me ayudan, podríamos estar, ¿por qué no?, en la próxima alfombra verde de Spotify a los mejores podcasts. Y eso será gracias a ustedes. Pero bueno, sin más preámbulos, es hora de entrar a este capítulo que nos va a enseñar cómo es que surge Nirvana, cómo se forma, qué cosas pasan en ese inter que se forma, qué graban, qué es lo que los lleva a ser considerados como una banda que pudiera vender millones. Así es que comenzamos. Kurt tocaba en Aberdeen con Dale, el baterista de los Melvins. Cuando los conocí, habían grabado dos canciones increíbles y quise sumarme enseguida. Kurt me pareció un tipo gracioso y muy cool, le gustaban los mejores grupos underground y era un enfermo del punk. Pasaba su tiempo entre sus discos y sus bocetos de dibujos, dibujaba cosas geniales. Yo estaba convencido de que a la larga él iba a ser pintor o dibujante antes que estrella de rock. Lo que nos acercó fue el alcohol, porque le gustaba el vino y la cerveza tanto como a mí, y nos encantaba pasar noches interminables hablando de música en algún bar. Cuando empezamos a tocar juntos, tuvimos toda clase de nombres absurdos: Fecal Matter, ED, Ted and Fred, pero siempre tomamos al grupo muy en serio. Chris Novoselic, bajista. Pues ahora les voy a contar yo, después de lo que acaban de escuchar de Chris Novoselic, de cómo supuestamente empezaron a tocar y cómo se armó la banda. Nada más quiero aclarar una cosa que viene en el libro. Ahí cuentan que Novoselic tenía el cassette del material de Fecal Matter un año antes de que aceptara estar en la banda. O sea, ya Kurt se lo había dado y él no lo escuchó. Era así como, ah, sí, sale, chavo, ahí lo checo. Y no lo había escuchado. Hasta el día que lo escucha, entonces ahí sí aplica lo que está diciendo. Ya cuando se dio el tiempo de escucharlo, dijo, venga, yo le tengo que entrar, aquí hay algo, ¿no? Nada más lo quería como aclarar. Chris lo que decía es que él se dio cuenta que Kurt se sabía todos los riffs de las rolas así más chidas del momento y como que dijo, oh, este compa sí trae onda, ¿no? Y luego con las canciones que escuchó en el demo, dijo, aquí puede pasar algo, así es que le voy a entrar. Así empezaron a tocar, ¿no? De repente se juntaron con otro baterista, empezaron a tocar los tres, empezaron a jalar hacia los boliches, a los bares, a las fiestas de Van la Muerte, ya sabes, ahí con la tía Coquis. Pero lo que detona que Kurt empiece a ver como que aquí hay negocio es que cuando, en una de tantas de las ocasiones que acompañaba a los Melvins, se dio cuenta que a ellos les pagaban por tocar. O sea, mientras Chris y Kurt y el baterista en turno iban y tocaban en las fiestas y pues gratis y les daban tragos, a los Melvins ya les pagaban. Y además se dieron cuenta que ellos ya podían vivir de eso. Entonces dijo, no, yo también quiero. Y armaron una banda de covers que hacían rolas de los Creedence. De los Creedence, esa no te la sabías. Bueno, así empezaron a tocar covers, pero eso ayudaba a que empezaran a amarrarse entre ellos. Eso ya te va dando sonidito, ya no suenas a la fiesta nada más, sino a ya hay una banda, ya está tomando cuerpo. Bueno, mientras se ganaban algo de dinero tocando, también ensayaban lo que Cobain escribía. Y también Kurt tenía como su selección de rolas que a él le gustaban. O sea, como de, oye, Kurt, ¿sabes qué? Sí, está chida tu rola y todo, pero ya acepté casi casi de a tocar eso, que no sabemos qué vaya a pasar con eso. Pero a mí me gustan un par de rolitas de covers, ¿no? ¿Por qué no metemos una rola, pero la cobereamos a nuestro estilo? Y así es como surge la canción de Love Buzz. Te voy a dejar primero que escuches la versión original y luego ya escuchamos lo que ellos coberearon. Checa. Would you believe me when I tell you you're the king of my dreams? Please don't deceive me when I hurt you. It just ain't the way you see. Ahora escuchemos la versión de los Nirvana. Yo creo que es muy notoria la diferencia, ¿no? Pues esa fue la versión de Love Buzz por los Nirvana. Ahora, ¿cómo decidieron grabar un disco con todo lo que habían escrito y venían ensayando? Pues simple y sencillamente porque ellos sabían que necesitaban tener una grabación decente y profesional, porque pues lo que anteriormente habían grabado como demos quedaba ya como para darse una idea de a qué podían sonar. Pero para entrar en la escena profesional, necesitaban algo que sonara profesional. Entonces, lo primero que hicieron fue meterse a trabajar. Bueno, más bien, Kurt, que era Don Flojo, porque Chris sí trabajaba, ¿eh? Chris trabajaba en el Taco Bell. Me hubiera encantado haber estado en ese momento, ¿no? Ir al Taco Bell a comer algo y decirle, ¡hey, tú, grandote! ¡Sí, tú! El que está en la parrilla. Échame 5 de pastor, por favor, con todo, ¿eh? Y con salsa, por favor. Y te digo que Kurt era el que en realidad se tuvo que conseguir un trabajo porque en la biografía narran mucho, incluso el mismo Kurt lo dijo, es que él era flojísimo. O sea, él realmente nada más trabajaba cuando necesitaba, digamos, abastecerse en drogas, en alcohol y a lo mejor en comida. Pero ya que ya lo tenía, digamos, ya hizo su súper, ¡ay, nos vemos hasta después, hasta que vuelva a tener hambre o hasta que necesite drogas o alcohol!, ¿no? Y entonces ahora sí necesitaba dinero en serio porque, pues, no, ¿cómo iba a costear el estudio de grabación donde él quería grabar? Porque él ya tenía referencias de ese estudio de grabación porque habían pasado un par de bandas que él sí admiraba y sabía que ahí podían conseguir el sonido que él estaba esperando. Y qué bueno que lo hizo así, porque ahí, sin darse cuenta, estaría grabando lo que al menos él llamaba su álbum por fin, algo que se convertiría más adelante en su ópera prima. Ahora, para subir otro escalón, ya con este disco grabado, Kurt se rifó durísimo aquí, que eso espero que tú también lo pongas en práctica. Si es que nunca lo has hecho, deberás de intentarlo ahora sí que, aunque sea por la anécdota. Kurt se fue a llevar esta grabación a todos los sellos que existían. O sea, desde la disquera desconocidísima hasta la intermedia y hasta la transnacional. Él se fue a repartirlo a todos lados con la esperanza de que alguien escuchara ese material y por fin los firmaran. Pues no lo firmaron. Nadie le contestó. Dijo que incluso él mandó cartas y diario a ver si una de esas pegaba y jamás le respondieron. Pero Kurt, aunque a lo mejor en ese momento se bajonearon y ya a lo mejor no quisieron continuar, no sabían que podía salir algo interesante por ahí. Entonces alguien, me parece que fue el ingeniero de grabación de ese estudio, roló el material porque sintió que había como algo interesantón en la voz de Kurt y todo. Y llega a manos de un sello que en ese momento empezaba. Un sello que incluso yo te recomendaría que mandaras tu material, porque si tienes una banda que tiene como este género o rock, pues como un tanto indie, ¿quién quita y en una de esas te andan firmando? Digo, no pasa nada, no pierdes nada escribiendo. Busca la página, es www.subpop.com. Ahí está, yo acabo de ver, sigue activa, tiene varias bandas, de hecho ya está, hay más géneros por ahí. Mándalo, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues los Sub Pop por fin tuvieron este material y contactaron con los Nirvana para empezar a hacer algo con ellos. No te voy a decir que consiguieron un contrato porque en esa época los mismos Sub Pop en la biografía dicen que no se estilizaba firmar contratos. Era, descubrías a la banda y apostabas por ella y empezabas a manejarlo como Dios te diera a entender. Pudiera ser que sabías de marketing, de publicidad, de te gustaba la música, tenías como contactos con las distribuidoras de discos, o sea, lo que sea, pero no como una disquera independiente, digamos, pues ibas como aprendiendo a la par que llevabas a tus bandas. Y no solamente los de la disquera, tú como banda también ibas aprendiendo cosas que no sabías porque no había una escuela para rockstars o una escuela para bandas que se van a volver famosas. Así es que hay varios puntos que me gustaría rescatar de cosas que fueron sucediendo en el camino en este proceso para convertirse en lo que después todos conocemos como Nirvana. Bien, pues aquí yo rescataría toda la formación que se da al entrar a grabar con una disquera. Ya empiezas a tener a alguien que te representa y que cree en tu proyecto. También, como ya habían grabado anteriormente demos y luego grabaron este disco, ya tenían claro de todo lo que habían grabado y ensayado antes qué es lo que sí debería salir en este disco. Porque Kurt incluso llegó a comentar que él a lo mejor tenía idea de ciertas canciones que tenían que estar en el álbum, pero empezó a notar la corriente que se empezaba a gestar y dijo, no, creo que esta rola, por más que me guste, no debe de estar. Se tiró ya más por la línea de vámonos un poco a la segura, porque si no tenemos esta oportunidad y se nos va de las manos, ¿no? Y bueno, Kurt dice que estos brothers eran muy buenos vendiendo, pero lo que no tenían era como mucho dinero para promoción, ya que como eran una discográfica independiente, pues no hay mucho flujo de caja. Pero lo que sí tenían, aparte de creer en ellos, era astucia para promover el álbum con sus contactos. E incluso el punto estratégico, yo creo aquí fue ponerlos a turear, porque puede sonar a que no era de la forma en que ellos imaginaron, ¿no? Definitivamente, porque era de una forma austera, ya que los mandaban en una camioneta, sale chavo, ya se van de gira, aquí está la camioneta, ahí están, bueno, ya vámonos todos, no, ahí están las llaves, que les vaya bien, ahí les hice unos sándwiches y unos frutsis, ahí los llevan en la cajuela. Bueno, pues se tuvieron que ir solos, ellos se iban así manejando y todo el rollo, y llegaban, por ejemplo, a una ciudad, y en esa ciudad iban a dar, por ejemplo, dos actuaciones en dos bares distintos. Pues así como terminaban de tocar en los lugares, órale a cobrar y vámonos a otra ciudad manejando en la madrugada para tocar al día siguiente en otro lado. En fin, yo aquí sí diría que gracias a esto, hoy podemos disfrutar de esta joyita llamada Nirvana y su primer álbum llamado Bleach. Y así llegamos al concepto visual, que no es nada más y nada menos que todo aquello que podemos ver, todo aquello que podemos observar o que podemos watchar de ese proyecto que a nosotros nos gusta, eso que nos llama la atención. Pero antes de decírtelo así, tal cual, en qué cosas está implícito, quiero compartirte que llegué también a la conclusión de que, vamos a llamarlo como una frase, ¿no? Una frase que podamos adoptar, es que la música es mensaje. Seguramente has escuchado cositas así de que es que la música es el lenguaje universal. No, yo no me voy a pegar a eso. Yo voy al, la música es mensaje, y te voy a decir por qué. No solamente lo que está en tus letras es que eso sea el mensaje. Claro que tiene que ver, porque si tú realmente planeas un mensaje que quieres transmitir, se supone que lo estudias, lo vives, luego lo plasmas y la gente que esté buscando ese mensaje lo va a recibir. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué crees? Con la parte visual pasa lo mismo. La imagen también es mensaje. Por eso yo siempre te molesto con que si tú usas la ropita de moda, porque si tú utilizas solamente eso, solamente es una vestimenta, no tiene que ver con el mensaje que quieres imprimir a todo tu concepto, porque no está transmitiendo nada. Entonces la música se vuelve mensaje. Y cuando tienes la música con mensaje en tus letras, más el mensaje visual que tiene que ver entre sí, y luego le sumas un concepto social como el que vimos en el capítulo 1, entonces tienes los tres elementos que están dando un mensaje. entre tres partes, entre tres conceptos, están dando un mensaje. Y eso es lo que conecta con el público. No, o sea, puedes conectar porque sí tienes buen mensaje en las letras, pero ¿qué crees? Visualmente no estás dando ningún mensaje, solo te estás viendo bien, te estás vistiendo. Y en el caso del concepto social, no estás dando ningún mensaje social. O sea, no hay, no tienes, ¿cómo decirlo?, una filosofía de vida que quieras compartir. Solamente lo haces porque sí. Y ahí, amiga, ahí, amigo, es donde tienes el error. Hay que corregirlo. La música es mensaje. Bien, bien, bien. Vámonos ahora con Nirvana. ¿Qué nos dice Nirvana en cuanto al concepto visual? Aquí me voy a agarrar de un suceso ya cuando los Nirvana están a punto de romperla, que eso te lo voy a contar más adelante, pero bueno, visualmente pasó así. Ellos estaban en Roma, en una de las tantas giras, pero desafortunadamente fue de donde la pasaron peor. Y se cuenta en el libro que Kurt se subió del enojo, se subió a una torre de audio y quería o amenazaba con lanzarse. Decía, malditos irreverentes, no están entendiendo lo que estamos haciendo nosotros. Esto es arte puro y ustedes solamente gritan porque esto es como moda para ustedes. Y como la gente empezó a decirle, no, no te tires, tranquilo, hey, Kurt, baja. Él empezó a trepar ahora por una torre, pero de luces. Pero él ahí empezó también a tambalearse y la gente, no. Otro, o a lo mejor muchos otros, sí, que lo haga, ¿no? Eso simplemente porque a la gente le despertaba como la euforia del lugar. Entonces Kurt se dio cuenta que si seguía escalando por ahí, llegaba a un balcón que era del mismo recinto. Lo hizo, se fue hasta el balcón y cuando estaba en el balcón, agarró una silla y le decía a la gente desde arriba, van a ver, idiotas, ahorita, y le quería aventar la silla al público. El público no entendía, seguramente ni lo escuchaban, pues no traía micrófono. Pero la gente se ponía más eufórica, ¡sí! ¡Uah! ¡Esto es rock and roll! ¡Esto es punk! Y eso le molestaba. Y es por eso que ellos empezaron a destruir en el escenario los instrumentos que tenían, a romper de frustración la guitarra, el bajo, la batería, aventarse encima de todo, romper los amplificadores, porque era por rebeldía. Ahora, también lo hacían cuando estaban eufóricos porque les había salido todo muy bien, entonces de la emoción lo rompían. Ellos seguramente aquí, primero, voy a decir, inconscientemente, se dieron cuenta que esto era ya un sello característico de la banda, pero llegó un punto en el que eso lo rebasó. El libro incluso narra que en otro evento sonando fatal, el famoso Kurt lanzó su guitarra, así se la aventó a Christ, así de ¡maldita sea! ¡Tas! Le lanza la guitarra y este Christ, para detener el golpe de la guitarra, agarró su bajo como si fuera un mismísimo bat de béisbol y ¡tas! ¿No? O sea, le metió el home run a la guitarra de Kurt y la destrozó en el escenario. Entonces imagínate, al hacer eso la gente era como ¡wow! Y aunque ellos no querían que fuera así, eso estaba pasando. Y si te das cuenta, y aquí eres muy inteligente, yo sé que sí, te das cuenta que eso parecería ser el concepto social. Y claro, tiene que ver con el concepto social, pero no, como el concepto social no lo explicas, sino que está implícito, aquí sí lo estás viendo. Estás viendo a estos brothers reventando instrumentos, aventando cosas, cuando no tenían dinero ni para comer, pero lo hacían. Cosa que también llegó un momento en el que ellos se dieron cuenta que esto era un buen show y lo podían llevar más arriba. Eso hacía que más allá de que en el concepto visual podamos decir que es la imagen desalineada, todos con el cabello largo, el cabello de corte en específico es un cabello sucio, ¿no? Grasoso. Su ropa es bastante normal, pero se ve sucia, o sea, no se ve de marca, se ve vieja. Yo lo diría sin ser despectivo, tal vez si ves esa imagen dirías, estos chavos son pobres, ¿no? No han de tener dinero, le va a ir muy mal a la disquera. Pero no, tiene que ir con las letras y tiene que ir también con lo que está sonando en el escenario y esa furia, ¿no? Ahora también, si analizas las entrevistas que dieron, hay muchísimas. O sea, búscalas en YouTube, hay muchísimas entrevistas de ellos. El mismo Kurt comenta en el libro que llegó un punto en el que la disquera se dio cuenta que este comportamiento que estaban, que ellos tenían, pero que aparte generaba cierta reacción del público, estaba funcionando. Entonces los hacían parecer antipáticos. No es que realmente ellos fueran 100% así, pero ellos ya se tiraban a contestar como como anti, o sea, aparte de antipáticos, como irreverentes, como no nos interesa la fama, como yo así me he visto, brother, y no porque venga una entrevista tengo que venir súper de traje. No, 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 yo tengo una sudadera rota, brother, y me gusta mucho y me siento libre. No, o sea, digamos que no tenían pose, se mostraban como algo orgánico, algo natural, que estaba en contra del sistema, pero lo hacían de una forma en que había mensaje, como te lo acabo de decir. Recuérdalo muy bien. El concepto visual también es mensaje. Sin que tú me cuentes cuál es tu concepto visual, yo al verte tengo que entender si eso cuadra con mi estilo de vida o no. Así es que solo te pregunto, ¿tú tienes concepto visual? Y así llegamos, amigas y amigos, al final de este capítulo 2 de Nirvana. No se pierdan el tercer episodio porque obviamente tiene ya el remate con lo que es el concepto musical, la parte más importante. Vamos a analizar un par de canciones, vamos a saber por qué su sonido se dio, qué es lo que conectó con la gente que lo llevó a vender tantos millones de dólares y tantos millones de discos. Así es que ya saben, síganme en mis redes sociales, arroba somospoprec, soy su amigo Daniel Spector, y la única cosa que no pueden olvidar es que estas biografías las hago con toda la intención de que la próxima biografía trate de ti. Cambio y fuera.